Bueno, aunque faltan 2 minutos, vamos a comenzar. Uno de los de las máximas más importantes de los cursos es empezar puntuales y terminar puntuales. En ningún caso durará esto más de una hora. Es decir, a las 8 en punto se acabó. Bueno, lo primero que hay que decir, bueno, me quito la mascarilla para facilitarme a mí el poder hablar, ¿no? Estoy un poquito lejos. Esto, una cosa inicial que hay que decir es que vosotros sois unos valientes, porque todavía, como salimos de esa, estamos saliendo, que no sé si salimos, terminamos de salir de esa pandemia y todo eso, todavía tenemos precauciones y miedos, ¿no? Y el animarse a venir es un punto a vuestro favor. Por eso, pues bienvenidos y a ver si podemos continuar con paz. Atribuyen a Fray Luis de León, aunque no es suya la frase de Fray Luis de León, pero le atribuyen aquella anécdota de decíamos ayer, porque tuvo un conflicto en aquella época, en el siglo XVI, tuvo un conflicto con los dominicos, el agustino, y bueno, pues lo metieron a la cárcel, bueno, y le quitaron la cátedra, y al año y pico volvió a la cátedra, a otra cátedra, perdón, y dicen que comenzó la lección diciendo eso. Decíamos ayer, esa frase no es suya porque aparece muy tarde, en el siglo XVII, pero la leyenda se la atribuye a él. Nuestro ayer fue, el otro día lo miré en la página web de la Iglesia de San Antonio, el 9 de marzo del 2020. Allá se interrumpió esto. Ha pasado año y medio ha pasado. Bueno, pues, por la gracia del Señor y la ayuda de la medicina hemos sobrevivido. Y aquí estamos, ¿no? Y pretendemos continuar. Es posible que la mayoría de vosotros estuvierais en la primera etapa, pero quizá hay alguno que se apunte a esta etapa segunda. ¿Qué estamos haciendo antes de entrar a la lección de hoy? ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando hacer una lectura social del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y nos habíamos propuesto hacer, sin contar con la pandemia, luego vino, pero nos habíamos propuesto hacer en diversas etapas una lectura social de todos los libros, de los 27. Y nos quedamos, el último que hicimos fue el número 10, nos quedamos en el 11, que es el que con el que vamos a reanudar hoy. Y haremos, pues, con la gracia de Dios, haremos un buen grupo de libros, interrumpiremos y a ver si podemos en una tercera etapa terminar los 27 libros. Bueno, esto es una tozudez que se nos ha metido en la cabeza, pero que denota también, ¿cómo diríamos?, denota el modo adulto de ser cristiano, porque las experiencias de la fe a veces son costosas, penosas, llevan su trabajo. Queremos tener una fe adulta sin pagar un precio, no puede ser. Hace falta tiempo, hace falta esfuerzo, hace falta interés, hace falta dedicación. Con la pequeña predicación dominical de 3 minutos, de 5 minutos, aun en el supuesto de que esté bien, que a veces no está bien, pero en el supuesto de que esté bien, pues uno no puede aprender mucho la fe. En 5 minutos no es posible, humanamente hablando. Hombre, pues algo siempre, menos da una piedra, pero si uno quiere una fe adulta, tiene que poner más énfasis, más interés, más precio, más esfuerzo, más dedicación, más ilusión. Si no, no brota la fe adulta. Por eso, Vamos, yo os animo y os felicito ya de salida, de haber vencido estas penurias de los miedos, de las reticencias, y haberse animado a retomar el curso. Os decía que estamos haciendo una lectura social de esos 27 libros. ¿Qué es una lectura social? Bueno, no es nada del otro mundo. Una lectura social de la palabra es aquella que pretende, es lo de siempre, aquella que pretende unir lo más posible el mensaje y la vida. El mensaje y lo que vivimos. No separar las dos cosas. No separar la palabra de lo que vivimos. De lo que vivimos personalmente y sobre todo colectivamente. Porque la fe cristiana, la experiencia cristiana se ha enfocado mucho, a mí parece que excesivamente, desde lo personal y menos desde lo social. Y eso tiene que estar más equilibrado. Y por eso nosotros haremos un énfasis particular en lo social. No es que menospreciemos lo personal, pero haremos énfasis en lo social. Ya lo iremos diciendo a lo largo de las lecciones, pero más que un método, la lectura social es una sensibilidad. El tener una cierta sensibilidad, ¿cómo os diría? Por sentirse vivo hoy. Por sentirse vivo a pesar de los años. Por sentirse interesado. Interesado por la fe e interesado por la sociedad. Si uno está, mira que a veces tenemos motivos para desentendernos y para abandonar tanto la experiencia cristiana como la experiencia social. Pues no. Quien quiere hacer una lectura social tiene que ser una persona interesada por la fe e interesada por la vida. Sí, porque las dos cosas van por el mismo tubo, por el mismo cauce. Es una sensibilidad. Ojalá la tengamos para que podamos hacer esta lectura social. Bueno, esto es así, grosso modo, lo que hicimos en la primera etapa. Teníamos, por eso os decía Miguel Ángel al comienzo, teníamos un libro de texto, como en la escuela, un libro de texto que es la lectura social del Nuevo Testamento, un libro que escribí yo en el año 19, no sé cuál era, en el Verbo Divino. Es un libro que no es fácil de leer, nada fácil. A veces me llegan ecos. El otro día me decía una persona que se lo compró, que le dio la introducción y que no ha leído más ya. Dice, no, esto no hay quien lo lea. En el 19. Bueno, no es un libro fácil, pero como aquí lo vamos paso a paso, yo aconsejo, muchos de vosotros ya lo tendréis de la otra etapa, aconsejo el leer la lección de cada día o bien antes o bien después, porque aunque aquí lo expliquemos pues a nuestra manera y de una manera un poco a veces informal, pero en el libro está más ordenadamente y con la explicación de aquí de la reunión la lectura es mucho más fácil. Yo he comprobado, ya uno se va haciendo viejo, yo he comprobado que a veces libros que llamamos difíciles son muy fecundos. Se recurre mucho a ellos luego. Terminan por ser libros que no se abandonan. Porque nos costaron tanto meternos en ellos que los hemos hecho nuestros. Libros difíciles a veces nos acompañan toda la vida. Quizá este sea un libro difícil. No es fácil entenderlo, no es fácil meterse ahí sistemáticamente en cada uno de los textos del Nuevo Testamento. Pero yo aconsejo, pues, el hacerse, si no lo tenéis con el libro, el haceros con él. Luego, después de la reunión, apuntaremos el número que los que, si alguno lo desea. Y si lo tenéis de la otra etapa, no lo abandonéis. Leedlo. Conforme vayamos haciendo estas sesiones, que serán dobles, hoy y mañana, así yo me ahorro un viaje desde Logroño, que leáis la lección, no son largas. Por ejemplo, que os diría hoy, la lección de hoy son 2, 4, 6, 7, 6 páginas y media. Tampoco es tanto. O sea, hay que decir que 6 páginas y media, aunque sean un poquito difíciles, pero se leen en una hora. O sea que tampoco es. Yo os aconsejo que o antes o después leáis, no abandonemos este libro de texto que es el que nos va a servir. Bueno, todo esto son introducciones, porque es que de alguna manera hay que hacer la conexión, pero hoy vamos a la lección que nos toca, que nos tocaría, que nos toca. Es la número 11. Ya os he dicho que los libros del Nuevo Testamento son 27. Y habíamos llegado al último. El último que vimos fue, lo tengo yo subrayado todo, fue el 10, que era Efesios, la carta a los Efesios. Ahí nos habíamos quedado, eso lo vimos. Pues hoy vamos a ver Filipenses y mañana veremos Colosenses. Seguimos el orden del Nuevo Testamento tal como está en los Nuevos Testamentos. La carta a los Filipenses. Es una de las siete cartas auténticas de Pablo, porque igual os recordáis que os dije que la moderna crítica bíblica establece que de las 13 cartas que tenemos hoy en el Nuevo Testamento de San Pablo, que decimos así, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, de las 13 cartas, de él, auténticas de él, son solo 7. Por si a alguien les interesa. Por si a alguien le interesa, las voy a poner ahí. A veces conviene repetir, la repetición es pedagógica. Y esto ya lo dije, pero ¿para qué quede más? Las 7 auténticas que son de él, auténticas, esto escribe poco, vamos a ver este, auténticas, este escribe, son Romanos, Primera y Segunda Corintios, donde Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me falta. Primera de Tesalonicenses. Estas 7 son de San Pablo. Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Primera de Tesalonicenses. Estas 7. Le suelen llamar así, cartas auténticas de San Pablo. Hay dos que son de 20 años más tarde, 20 más o menos, 20 o 25, que son Efesios y Colosenses. San Pablo ya estaba muerto para entonces. Estas dos son de 25 años más tarde, más o menos. E incluso hay unas cuantas más que son de casi 50 años más tarde, del siglo del año 100, que son Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Con esto tenemos 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, las 13 cartas. Hoy vamos a hablar de una de las auténticas. Mañana hablaremos ya de Colosenses, que es de 25 años más tarde. Bueno, esto diréis, esto aunque fuera así, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve para contextualizar. Los textos son como los árboles, tienen un contexto. Y si el contexto es, si el contexto de Filipenses es el año 55 y de Tito es el año 100, bueno, San Pablo ya está muerto, enterrado y todo, ¿no? Es decir, el contexto es distinto y la interpretación que se deriva también tiene sus matices. Bueno. Carta a los Filipenses. Personalmente, os cuento una anécdota personal, yo no he estado en Grecia más que una vez. Tenía mucho interés, no solo por los viajes de San Pablo, por San Pablo y por conocer Corinto. Corinto es hoy una ciudad como Tudela o así, 50.000 habitantes. Pequeña ciudad, en tiempo de San Pablo era una gran ciudad, más de 400.000 habitantes, tenía dos puertos de mar, era una ciudad muy importante. Hoy Corinto es una pobre ciudad. Pero en ese viaje que hice yo, tenía yo mucho interés por ir a Filipos, por conocer el contexto de Filipenses. Me pegué todo un día en autobús, crucé toda Grecia en autobús para ir a Filipos. Y para encontrar lo que San Pablo dice, un recodo junto al río. Voy a leeros un texto del capítulo 16 de los Hechos Apóstoles. Los Hechos Apóstoles es del año 90, es tardío, no es de la... Pero refleja, dicen que refleja bien el ambiente y los detalles, ¿no? Y hay un texto cuando San Pablo llega a Filipos, lo voy a leer porque es muy bonito. Dice, zarpando, es el primer viaje de San Pablo, zarpando de Troade, navegamos derechos a Samotracia y al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para la ciudad de Filipos, la principal colonia romana del distrito de Macedonia. Es Macedonia, actualmente también es Macedonia, Macedonia del Sur, porque hay una Macedonia del Norte, que es un estado independiente, actualmente. En esta ciudad, en Filipos, nos detuvimos unos días. El sábado salimos a las afueras y fuimos bordeando el río hasta donde pensábamos que había un lugar de oración. O sea, se reunían junto al río. No tenían ni una comunidad tan pobre que no tenía ni un lugar para reunirse. Se reunían a la intemperie, junto al río. Yo cuando fui busqué el río, porque los ríos no desaparecen. Los ríos están siempre donde están. Y allá está el río. Nos sentamos, dice San Pablo, es San Pablo el que habla. Nos sentamos y nos pusimos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Es una comunidad de mujeres, no explícitamente. Cierta mujer, y se pusieron a hablar con ellas, cierta mujer de nombre Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, tenía una tienda de tejidos, que era adicta al judaísmo, estaba escuchando, era con las mujeres, y el Señor le abrió el corazón para que hiciera caso de lo que Pablo hablaba, a que acogió la predicación de Pablo, aquella mujer Lidia. Y cuando se bautizó con su familia, nos suplicó, si estáis convencidos de que soy fiel al Señor, venid a hospedaros en mi casa. San Pablo dice, y nos obligó a entrar. Porque esta mujer dijo, o sea, si me consideráis cristiana, venid a mi casa. Porque hospedarse en casa de un pagano era algo rechazable para un judío, y Pablo era un judío. Y por eso dice, nosotros no queríamos, pero nos obligó a entrar. Pero una valiente. Cuando fui a Filipos, busqué el río y busqué el recodo también, y allá alguien había puesto un letrerito, aquí se bautizó Lidia. Bueno, vaya usted a saber, pero allá estaba el letrero. San Pablo era un hombre de mucho carácter, pero esta comunidad le entró por el ojo derecho, le entró al corazón. Y la prueba de que le entró al corazón es la carta a los filipenses. Porque la carta a los filipenses ha sido escrita cuando Pablo está en la cárcel. Está preso. Está preso y necesita ayuda. Necesita ayuda para comer y para vestirse. Porque en aquellos tiempos las cárceles no era como ahora, que dan menús. Aquello era a palo. Y pidió una ayuda a esta comunidad. Y San Pablo le pidió esta ayuda a esta comunidad porque tenía una certeza. La certeza de que no le iban a pasar por el morro nunca eso, de que nunca le iban a decir, tú mucho decir que vives de tus manos y tal, pero cuando estás apurado pides como todos. Sabía que no le iban a decir eso. Y por eso pidió ayuda a esta comunidad. Y esta comunidad se la ofreció, gratis. Gratis et amore. No solo eso, como él cuenta en Filipenses, todo esto está en Filipenses, si la leéis lo veréis, como él cuenta en Filipenses, el que llevó el subsidio, la ayuda, un tal, se llamaba Epafrodito, pues estuvo muy malo, estuvo a punto de morir. O sea que se expusieron hasta esos niveles. A ninguna otra comunidad pidió San Pablo una ayuda. Nunca. Era muy orgulloso como para eso. pero a Filipo sí. Porque esta comunidad, por lo que fuere, le entró en el corazón. Y sabía que eran para ellos, que para ellos era un hermano. Son los extraños caminos del corazón. ¿Por qué esta comunidad sí y Corinto no? Corinto, por ejemplo, le dio a San Pablo alguna alegría y muchos disgustos. Que era una comunidad mucho más potente que esta, ni comparación. Pero esta comunidad le entró en el corazón. Misterios del corazón y misterios de la bondad humana. A veces decimos, los humanos, ¿cómo somos? ¿Cómo es que somos tan malos? Porque a veces, mira, somos malos de verdad, capaces de hacer muchísimo daño. Pero también, ¿cómo es que a veces somos tan buenos? ¿De dónde brota la dulzura y el bien? No sabemos, pero brota, y a veces brota pujantemente. Para gustos los colores, ¿verdad? Pero si tenéis oportunidad, no habéis ido, ponen en los cines ahora una película sobre un tema muy delicado. Se llaman los encuentros restaurativos. Cuando un preso condenado quiere pedir perdón a su víctima, sabiendo que eso no le va a reducir ni un día de pena, claro, sino que quiere pedir perdón. Y en esa película, Maisabel, que igual habréis visto, y si no, se os recomienda el ir, porque verdaderamente ahí se verifica esto que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que una persona sea buena? Sea buena cuando le han hecho mucho daño, claro. ¿Cómo es posible que un malo tenga algo de bueno? Que un asesino tenga algo de bueno. Algo que se nos hace incomprensible, porque nosotros creemos y pensamos que el que ha matado, por ejemplo, que es quizá pues el peor de los crímenes que se puede, o uno de los peores, el peor de los crímenes que se puede cometer, pueda tener algo de bueno. Un criminal. ¿Cómo es posible que una persona a la que le han destrozado la vida reaccione con bondad? Con bondad. Es incomprensible. Bien mirado, es incomprensible. Es incomprensible a los que no son, a los que no nos han destrozado la vida familiarmente, pero a los que les han destrozado la vida, si aquí hubiera alguno que ha sufrido eso, pues podría decirnos, no sabes de lo que hablas, y no sé de lo que hablo, porque lo sabe el que lo experimenta. Pues a pesar de eso, surge el bien. De eso habla Filipenses. De eso habla Filipenses. Del misterio del bien. La bondad de Cristo. Hay un texto muy conocido de la Carta a los Filipenses, conocido, leído, cantado, que generalmente se interpreta de una manera, bueno, las interpretaciones todas valen si nos ayudan, ¿no? Y además aún, las interpretaciones con frecuencia no se rechaza una a otra, se pueden sumar. Voy a leer el texto porque es muy conocido, pero lo voy a leer. Es un poco como el corazón de Filipenses, ¿no? Porque San Pablo dice, tenéis que ser buenos, porque los filipenses no son santos. Son gente muy buena y muy generosa, pero tienen sus defectos. Tienen, por ejemplo, un defecto que ha acompañado la vida de la Iglesia toda la historia y que seguimos en esa historia, ¿no? Que es las divisiones, uno por un lado, otro por otro. Y la comunidad de Filipos también tiene ese peligro. Y entonces San Pablo les habla de la bondad, les hace una catequesis sobre la bondad para decirles al final que el ejemplo eximio, el mejor ejemplo de persona bondadosa es Cristo, es Jesús. Y para eso les dice lo siguiente. Un Efesios Filipenses. Dice: Cristo, esto es un texto que sonará mucho, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de un esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como un simple hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título. De modo que a ese título de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Mesías para gloria de Dios Padre. Este texto se ha interpretado casi siempre y también es una buena lectura, ¿no? Toda esa vida. Se ha interpretado un poco como, bueno, es el ejemplo, no es muy, no pretende ser irreverente, ¿no? Como, es que no me ha venido a la memoria, sí, como Lady Di, ¿os acordáis de la mujer de Lady Di? Lady Di tenía amistad con la madre de Teresa de Calcuta, solía ir a veces a sus leprosarios, a sus casas de la India. Lady Di era una princesa que vivía en el palacio, no sé qué palacio, de Buckingham, no sé qué. Pero de vez en cuando iba a la India con la madre Teresa y pasaba unos días con ella, sus obras de caridad, y terminados los días volvía a su palacio de donde vivía. Así hemos entendido a Jesús. Jesús vive en un palacio, en el cielo, el Hijo de Dios, ¿no? Cielo. Antes de los siglos y toda la historia. Bajó a la tierra, estuvo no unos días, sino 40, 35 años o los que fueran, y subió otra vez a la tierra. Esto es lo que se llama una interpretación trascendentalista, le llaman así, de Jesús. Bueno, es una manera de leer, es una manera de explicar, pero yo os voy a dar otra por si os sirve. Porque también Jesús no viene del cielo, viene de donde venimos todos. ¿De dónde venimos nosotros? Pues no sé, del mundo de los posibles, de venimos, estamos vivos. Jesús es un hombre, como nosotros en todo, dice San Pablo. Viene de donde venimos nosotros. Igual. Y además, no se ha ido, sino que ha ahondado. Vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Ha bajado al sótano del humano. Es decir, la vida le ha servido precisamente para ser hondamente humano. De tal manera que Jesús es hijo no por venir del cielo, sino por su honda humanidad. Precisamente porque nosotros no llegamos a esa humanidad, sino que nos quedamos mucho más cortos. Precisamente por su honda humanidad, por su honda bondad, se demuestra que es divino. Jesús no es divino porque viene de un lugar no humano, sino Jesús es divino porque ahonda en lo humano hasta todo lo que se puede ahondar. Baja al sótano de la existencia. Baja al lugar de nuestra propia necesidad. Y esa bondad es la que le hace divino. Por ser bueno, por ser hondamente bueno, es Jesús divino. No necesitamos de ninguna vuelta. Más aún, si se entendiera bien, espero que me entendáis bien, si no, pues, porque esto es una cosa para adultos, ¿no? No es, claro, si empezamos, si se entendiera bien, os diría algo que nos causaría una tremenda sorpresa. Lo voy a decir solo bruto. No hay cielo. No hay cielo fuera. El cielo está donde Jesús está. Lo dice el Evangelio de San Juan, ¿eh? Vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Jesús y el Padre han puesto su morada en nosotros. Si el cielo está donde está Jesús y el Padre, está en nosotros, en nuestra propia historia. De tal manera que si uno quiere caminar hacia el cielo, lo que tienes que hacer es caminar hacia el fondo del humano, ser hondamente humano. No se puede llegar al cielo más que por la vía de la humanidad. No hay otra. No hay otra. Es la que ha usado Jesús. Bueno, por eso dice que se rebajó hasta hacerse un esclavo. Se bajó hasta el fondo. Hasta donde nosotros no nos cuesta mucho bajar. Por si sirve de interpretación. Porque igual, a veces uno explica lo que no sabe. Por ejemplo, yo. O sea, porque yo mismo, o sea, comprendo mis palabras y sé lo que quiero decir, pero tampoco sé, porque esto no es saber, esto es experimentar, y ahí uno no es profesor. Bueno, los humanos, imaginad que esto es la persona humana, tenemos como tres grandes divisiones, una que llamaremos fraternamente la superficie. Fraternamente porque no es una despreciamos. La superficie es esto que estamos haciendo aquí, lo que se ve, lo que se oye, nuestro trabajo, nuestro caminar, nuestro dormir, comer, pasear, hablar, discurrir. Esto es esto que vemos, esto que se ve. Ahí está el 80% de nuestra vida. Esta es nuestra vida. Pero también hay en nosotros, todos lo sabemos, unas raíces, unas causas. Nos comportamos de una determinada manera porque, por ejemplo, los que analizan las raíces, los psicólogos y así, pues nos dicen que usted se comporta así porque tuvo un padre que no sé qué, o tuvo una madre que no sé cuántos, o porque en la infancia, nos dan unas razones para saber cómo nos comportamos. Pero hay una zona profunda, oscura, una zona oscura en el fondo, que no sabemos qué hay ahí, pero sabemos que existe. ¿Y por qué sabemos que existe? Porque hacemos daño a quien decimos amar. Si le amas, ¿por qué le haces daño? Porque si no le amas, diríamos, bueno, pues está mal, pero es que es mi enemigo, no le voy a... Pero es tu hermano, es tu familiar, ¿por qué le haces daño? A veces uno no quiere hacer daño. Esto San Pablo ya lo decía, él no, dice, capítulo 7 de Romanos, en Romanos San Pablo dice, Dios nos ha liberado en Jesús, somos libres de la ley, del pecado, de la muerte, podemos llevar una nueva vida en Cristo, una nueva vida. Y de repente el capítulo 7 pega un giro, se mira a sí mismo y dice unas cosas de él que nos dejan turblados, dice, pero yo soy un esclavo vendido al pecado, queriendo hacer el bien, me encuentro con el mal, no sé qué me pasa, queriendo hacer el bien, porque si de no, queriendo hacer el mal, me encuentro con el mal. Hombre, claro, si has querido hacer el mal, te encuentras con lo que haces. Pero no, yo quiero hacer el bien, pero me sale mal, no sé. Bueno, a veces esto ocurre cifras tremendas. Por ejemplo, si vosotros, si nosotros fuéramos al estadio del Sadar con un micrófono y dijéramos, a ver usted que viene a ver el fútbol, a Osasuna, ¿sería capaz de matar a alguien? Y digo, verdad, yo no soy un asesino, yo vengo a ver el fútbol, soy una persona pacífica, un ciudadano pacífico que viene a ver el fútbol, nada más. Ese mismo, si ocurre se desploma una tribuna o ocurre una desbandada en el campo de fútbol, a veces ha ocurrido en el estado de Heysel, en Bruselas, ese es capaz de pasar por encima, de salvar la vida, por pisar a quien tenga delante, se ha desatado la fiera que anida aquí dentro. Hay un escritor judío, muy bueno, dio un premio Nobel. No será malo si le dieron el premio Nobel, se llama Elie Wiesel, le dieron el premio Nobel allá por el año 80, por allá. Él estuvo preso en un campo de concentración con su propio padre. y tiene en sus diarios unas páginas bellísimas sobre su padre, el amor que él tenía a su padre. Y cuando ha descrito el amor que él tenía a su madre, padre concluye de una forma sorprendente y dice: yo, por un pedazo de pan, habría sido capaz de matar a mi padre, porque un pedazo de pan era un día más de vida en el campo. Pero ¿cómo es posible que tú, diciendo esto que has dicho a tu padre, ahora me dices que serías capaz de matarlo? Sí. Algo que aquí dentro se desata y sale a flote y hace destrozos. Generalmente no. Generalmente está controlado, lo controla la educación, la fe, la familia, la misma sociedad, tiene que tener el control, y generalmente este fondo está tranquilo, pero a veces se la flote y nos hacemos muchísimo daño. Y a veces cuando el daño, el nazismo, por decir algo, es esto mismo, pues a escala planetaria. Pues bien, cuando dice San Pablo, se rebajó hasta la condición de esclavo, quiere decir que Jesús ha bajado hasta esta zona, hasta ahí, hasta ese oscuro, porque ahí es donde más necesidad tenemos. Claro, cuando San Pablo dice esto, dice: ahora vosotros, ¿qué andáis con divisiones? Este es de este, el otro del otro. Mirad cómo se ha comportado Jesús. Un hombre de bondad increíble, de bondad esencial, fundamental, hasta los fundamentos. De eso habla este himno de Filipenses. Bueno, si esto fuera así, la consecuencia es muy clara. La comunidad cristiana, nuestra comunidad cristiana, tendría que ser una comunidad de bondad. La bondad a veces está desprestigiada y por eso decimos bondad, bondad. De bueno a tonto no hay un paso. Y igual tienen algo de razón los que dicen eso. Pero creer en la bondad. Creer en la bondad. ¿Cuántos cristianos han descreído y descreen de la bondad? Todo está mal, todo va mal, todo, la familia va mal, los jóvenes va mal, la política va mal, todo va mal. No se puede comprender a Jesús sin una experiencia de bondad, sin fe en la bondad, que es más difícil que la fe en Dios. Tener fe en Dios, para nosotros que hemos sido educados en un contexto religioso, no es difícil. ¿Quién no cree? Bueno, digo yo, iba a decir, ¿quién no cree en Dios de los que estamos aquí? Pues seguramente que todos, o casi. Pero creer en la bondad es mucho más complicado, porque tenemos experiencia del mal y eso nos hunde a veces. Pero hay que mantener la experiencia de la bondad, la fe en la bondad. Por eso tendría que ser la comunidad cristiana una comunidad de fe en la bondad. ¿Qué beneficios tiene para la comunidad cristiana la fe en la bondad? Bueno, el primero, el poner la dignidad en el centro. El Papa muchas veces dice esta frase: llevar la dignidad al centro, llevar la dignidad al centro. Es decir, creer en la bondad es, mira, creer en la hermosura del canto. Creer en la bondad conlleva creer en la dignidad de toda persona, incluso de los que creemos que no tienen dignidad, que no merecen por su comportamiento. La dignidad es connatural a la creación, no a la bondad moral. En mi comunidad, yo vivo en Logroño, uno de los hermanos es capellán en la cárcel y hablamos continuamente, va todas las semanas, dos veces, y hablamos continuamente de los presos, ya aunque no los conozcamos, muchos de ellos ya casi por el nombre. Y él mismo hace a veces, él mismo dice, qué cosa que se puede hacer alabanza de los presos. Claro, los presos no están allá por rezar el rosario, ¿eh? No, están por otras causas. Y sin embargo, percibir la bondad. Falta unas gafas especiales para eso. Jesús tenía esto, sabía saltar el muro de las limitaciones morales, sabía saltar el muro y veía el fondo. Hay un pintor muy bueno, buenísimo, si tenéis un cuadro de él tenéis solucionada la vida. El siglo XVI se llama Caravaggio, un pintor italiano, además pintó muy pocos cuadros, bueno, o se conservan pocos. Caravaggio era un percal de mucho cuidado, un truán, vamos, pederasta, asesino, pendenciero, bueno, un percal, pero era muy buen pintor y muy buen lector del Nuevo Testamento, porque los malos también pueden leer la Biblia. Y sus cuadros bíblicos, que son de tema bíblico porque le pagaban los cardenales que tenían el dinero, claro, le encargaban cuadros bíblicos, son muy buenos. Hay uno que se llama La vocación de San Mateo, donde Jesús lee la realidad de Mateo saltando el muro de la maldad moral. Están allá en una mesa los publicanos, porque San Mateo era jefe de publicanos. Están contando los dineros que han recaudado, o sea, que han robado ese día. El oro brilla sobre la mesa, están allá en torno. Y Jesús, con una especie de bodega, y Jesús baja por unas escaleritas, con el dedo así le señala a Mateo. Un apóstol, San Pedro, se interpone entre Jesús y los fariseos como, y los recaudadores como diciendo, joder, a ese no, al peor, vas al peor. Y Mateo se señala a sí mismo también, con cara de incredulidad, como diciendo, a mí. Jesús sabe quién es Mateo, una mala persona. Y Mateo también sabe quién es Mateo, una mala persona. Un jefe de malos, un jefe de corruptos, un ladrón. Está ahí en la bodega florentina con la mano sobre el hombro de un niño. O sea, mala persona. ¿Cómo es posible que se le ofrezca el programa a una mala persona? ¿En base a qué? ¿No será en base a su maldad moral? ¿No va a ofrecer Jesús el programa al que es más malo? No, ese no puede ser el motivo. Es en base a la dignidad. Jesús cree que ese malo, que se señala a sí mismo sabiéndose malo, es digno. Eso es creer en la bondad. Porque creer en la bondad podemos pensar que es... que también ayuda una sonrisa. El Papa dedica 3 números en la Fratelli Tutti a la amabilidad. Bueno, ser amable es muy bueno, pero creer en la bondad es algo más fuerte que ser amable. O sea, va más al fondo de la cuestión. Creer en la dignidad. Otro fruto de la bondad es el sentido. Mirad que el acrecentamiento de sentido. Mirad que a veces pues se oscurece nuestro sentido y no sabemos muy bien qué pintamos aquí. Por ejemplo, esta pandemia que hemos sufrido pues nos ha desbaratado y muchas veces decimos que pintamos, que estamos en terreno infirme. Pues ser bueno nos da sentido. Nos da sentido. Hay un librito clásico, se llama, de un autor, Rifrón, El hombre en busca de sentido. El sentido lo da la bondad. Por eso Jesús es una persona con sentido, con orientación en su vida. Y pocas veces se le oscureció. Alguna quizás sí, porque mantener luminosa siempre la orientación es complicado. Y el tercer fruto de la de la bondad es la tolerancia, el ser tolerante con la limitación del hermano. A veces la Iglesia, los cristianos, hemos sido muy rigoristas, mucho rigor y poca tolerancia. Mucho rigor y poca radicalidad, porque la radicalidad no es rigor. A veces creemos que por una nadería estamos condenados, ¿no? Es el rigorismo. Los frailes rezamos, igual nosotros también algunos laicos, rezamos unos rezos que se llaman laudes vísperas, bueno, y dice que había un cura muy santo y que murió y fue al infierno. Y se encontró con uno de su pueblo y le dijo, pero don no sé cuántos, ¿qué hace usted aquí? Y dijo, pues mira chico, un día que me dejé laudes y aquí me tienes. Porque laudes era pecado mortal y las horas menores, tercias esta nona, pecado venial. Y se había dejado una hora de rezar unos salmos y eso es una broma, ¿verdad? Pero el rigorismo con el que a veces, el rigorismo y la poca radicalidad. Se puede ser radical con radicalidad buena y tolerante. El rigorista no, el rigorista siempre es extremo. Ya lo vemos en el fundamentalismo, que el fundamentalismo de otras religiones y la nuestra, porque mira tú también que la nuestra hay gente fundamentalista. ¿Cuáles son, la segunda parte, cuáles son las ganancias de la bondad? San Pablo habla de ganar al Mesías, incorporarme a él. La fe cristiana, hermanos, es como una empresa. Tiene que tener ganancias. Una empresa no puede estar siempre en pérdidas. Una empresa no puede estar 5 años perdiendo, porque al final dices, ¿esto qué va a ser? La fe es una experiencia humana que es como una empresa. Tiene que haber ganancias. No hemos entendido la fe así como ganancias. Entendámonos, porque creo que son ganancias, no son ganancias monetarias, económicas, pero son ganancias de otro tipo. San Pablo dice que cuáles son las ganancias de la fe. Primero dice lograr una experiencia viva de Jesús, haber experimentado el camino de Jesús. Experiencia viva y personal. Muchos cristianos no necesitan su experiencia, una experiencia viva y personal de Jesús. No necesitan, pues ya está, déjalos en paz. Pero un creyente adulto no puede dejar de tener una experiencia viva y personal. El Papa Francisco escribió una exhortación muy hermosa, pues sus textos son hermosos, se llama La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Y él dice en ese documento, resumiéndolo, algo muy simple. Dice que la persona de hoy, el ciudadano moderno, puede entender bien la fe con 2 condiciones. Y claro, esto resumir mucho, pero una, que tenga una experiencia de Jesús, una experiencia personal de Jesús. O sea, que viva la fe por él mismo, por su propia experiencia. No solo por lo que le dicen, sino por su propia experiencia, una experiencia viva de Jesús. Y segundo, que viva la fe con alegría. Dice, con eso, con la experiencia personal de Jesús y la alegría, el mundo de hoy entiende lo de Jesús. Y nosotros decimos, ¿tú crees? Bueno, lo dice el Papa Francisco, que es un cristiano notable, eso lo faltaba, ¿no? Sí. ¿Por qué no ha de ser así? Experiencia viva, esa es una de las mayores ganancias, ganar al Mesías, dice Filipenses. La segunda experiencia es el sentido del que ya hemos hablado. Y la tercera, dice Filipenses, que el camino cristiano es también una conquista. No se es cristiano solamente por apuntarse en los libros de la parroquia, por estar bautizado. ni siquiera por unas ciertas prácticas, sino por el trabajo que haces, una conquista, el trabajo de ser cristiano, el trabajo de construir la fe, trabajo que ha de acompañar toda la vida cristiana, porque es como el trabajo de mantenerse en vida, de comer para mantenerse en vida. Uno no puede decir, voy a comer yo un año y luego ya no como. No, si quieres estar vivo, tienes que comer 2 días. Si no, te mueres. Si quieres ser creyente, tienes que trabajar la fe con continuidad. No vale decir, ya me bautizaron en la parroquia. Bien, bien, pero no está ahí la cuestión. La conquista, el trabajo de ganarse al Mesías. Eso resalta mucho Filipenses. El Evangelio tendría que ser para nosotros una ganancia. Una ganancia no monetaria, sino una ganancia de sentido, de gozo, de luz, de sensibilidad. Uno podría coger una hoja y apuntar y poner, ¿qué ganancias tengo yo con la vida cristiana? A ver, ¿qué ganancias tienes? Ninguna. Dos pérdidas. Pues mala empresa. Va mal la empresa. Igual también hay pérdidas, pero si las ganancias son superiores a las pérdidas, la empresa va bien. Se nos ha enseñado poco la experiencia de cristiana como una experiencia de ganancias. Más bien de pérdidas, sí. Pero de ganancias. Y sin embargo, el Evangelio es ganancia. Tiene que ser ganancia. Si es pérdida, algo no va bien. Si es solo pérdida, porque también hay pérdidas. Todo no puede ser. Bien, fundamentalmente, este es el ambiente espiritual en que se mueve la carta a los Filipenses. La bondad y sus, ¿cómo diríamos?, y sus hermosas consecuencias. Bueno, a mí me parece que merece la pena el volver sobre este texto desde esta perspectiva, y resulta luminosa la figura de Jesús, resulta luminosa la figura de la comunidad, la figura de Pablo, y alentadora para nosotros en esa conquista, ese trabajo de la bondad. La bondad que proviene del corazón humano y de la fe, pero no como distintas, la misma entidad. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Porque dejo siempre un espacio para el diálogo, bien sobre algo de San Pablo. A veces una preguntita simple pues ilumina más que un largo discurso. Dígame.
A San Pablo, los que no somos cultos, lo tenemos como un chuleta. Sí, dice unas cosas, pues me parece que se pasa. Tenemos entonces como el primer término, porque el Evangelio es el primer término. ¿Y qué pinta San Pablo en?
Exagerando la posición de un inculto que disfruta oyendo los juntos de las bondades de Pablo. Pero la idea general de los que no somos cultos es pues que no chuleta, un montón, o sea, somos unos ignorantes. Pues nada, te saco este tema, porque lo que presentas tú es una cosa chuleta.
Sí. Hombre, claro. Seamos benignos con San Pablo, porque es una persona de otra época. Seamos benignos y también, como se suele decir, por eso os ponía los tres Pablos, cada palo que aguante su vela. Porque a veces decimos cosas de San Pablo que no son de San Pablo. Bastante tiene con lo suyo. No le echemos más. Por ejemplo, cuando dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos, esas frases que hoy nos suenan tan inaceptables por el tema de la igualdad. Pero claro, esas frases son de Efesios. Efesios no es de San Pablo. No le echemos al pobre San Pablo lo que no es suyo, que bastante tiene con lo suyo. Porque efectivamente, pues San Pablo es un hombre de una cultura que no es la nuestra, ¿no? Y a veces nos sorprende. Nos sorprende, pero hay que leerlo todo conjunto. Por ejemplo, unas cosas que más achacan a San Pablo es su menosprecio hacia las mujeres, ¿no? Las cosas más. Pero a veces tiene cosas que son lo contrario. La carta a los romanos, les voy a leer un pequeño texto, tenemos tiempo, a las 8 acabaremos, ¿eh? La carta a los romanos nos ha venido con un... tiene 15 capítulos, tiene 16. El 16 es un capítulo pegado, no tiene que ver con la carta, pero es de San Pablo. Los técnicos dicen que es de San Pablo. Es como una postal, donde antes que escribíamos postales, ahora ya no escribimos, pero recuerdos a la tía Julia, recuerdos a no sé quién, recuerdos, es una postalita, y dice unas cosas de las mujeres tan, tan bonitas que dices, pero este es San Pablo, este es el que dice que en la asamblea no hablen las mujeres, es San Pablo. Capítulo 16 de Romanos. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, una señora que se llama Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla como cristianos, como corresponde a gente consagrada, y poneos a su disposición en cualquier asunto que necesite de vosotros. Y fíjate por qué. Dice, porque lo que es ella se ha hecho abogada de muchos. Y pone, empezando por mí. O sea, nos ha sacado las castañas del fuego muchas veces, ¿eh? Así que ahora tratadla bien. Recuerdos a Prisca y Áquila. Prisca es nombre de mujer y Áquila es nombre de persona. Una pareja. Colaboradores míos en la obra del Mesías. Por salvar mi vida, se jugaron la cabeza. Y no solo yo les estoy agradecido. Lo mismo las iglesias del mundo pagano. Recuerdos a María, que ha trabajado tanto por vosotros. Recuerdos a Andrónico y Junías. Andrónico es nombre de hombre y Junías es nombre de mujer. Si son matrimonio, bueno, Andrónico y Junías. Fíjate lo que dice este. Paisanos míos y compañeros de prisión, que son apóstoles insignes. Él literalmente dice, son apóstoles entre los apóstoles. Aquí hay traducción insignes. O sea, si a San Pablo le hubieran dicho, ¿quién es el mayor apóstol? Diría, Andrónico y Junías. No sabemos nada de ellos, más que el nombre. Pero para San Pablo eran los más grandes apóstoles. Por algo sería. Recuerdos. Claro, tienen unos nombres pintorescos, pero son dos mujeres, Atrifena y Trifosa, que trabajan duro por el Señor. Trabajan duro por el Señor. De que corte. Si en nuestra tumba pusieran como un epitafio, aquí yace Fidelis Purúa, trabajó duro por el Señor, pues sería un buen epitafio. Pues este dice, estas trabajan duro por el Señor. Duro. Es decir, que San Pablo también es este. Claro, tampoco digo yo que pues era como era, ¿no? Y tiene sus detractores, pero las personalidades a veces son complejas e incluyen también aspectos muy, muy valiosos, muy positivos, ¿no? Sí.
Quiero hacer una pregunta.
Dígame.
Si sabiendo que las cartas de San Pablo no son todas, ¿por qué se dice, por ejemplo, cartas de San Pablo? Porque luego, según lo que se oye, no está.
Sí, sí.
Perdón. Me decía Fidel que sabiendo que las cartas no todas de San Pablo son de San Pablo, ¿por qué se anuncia carta de San Pablo? Porque hay cosas que te caen mal.
Claro.
Entonces te has salvado, no te cae bien.
Claro. Pues
que... Y que tenés que evitar.
Sí. Pues nos harían un gran beneficio. Algo, claro, las reformas litúrgicas, la Iglesia global va lenta, como la Renfe, va lenta, más que la Renfe, porque la Renfe va puntual. Y a veces, por ejemplo, fíjese, antes en los leccionarios, después del concilio, en los primeros leccionarios, la carta a los hebreos todavía se enunciaba así, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Esa carta no es de San Pablo ni por el forro, es de otro autor. Pero se creía que también, como era una carta, y las cartas no son de Pablo, pues hebreos también. Eso ya lo han quitado. Y ahora se dice lectura de la carta a los hebreos. Ya han quitado lo de San Pablo. Pero si los liturgistas fueran, se fiaran más, un poquito más de los biblistas, tendrían que hacer así. Y decir lectura de la carta a los efesios. Ya está, los efesios. La escribe quien la escribiera. Pero claro, si dicen San Pablo, lees tú esas frases que hoy no nos suenan bien, y decimos, este San Pablo, es que era de la piel. No, le estás atribuyendo algo que no es suyo, ¿no? Igual, iba a decir, no sé si usted o yo veremos, igual ya no veremos, el cambio, pero deberían ajustar más y atribuir a cada uno, y no pasa nada, no pasa nada porque el contenido es igual. Digamos que de San Pablo no lo es, el contenido de Efesios es el que es. Con sus luces y sus sombras. Contenido, mañana veremos Colosenses. Tampoco es de San Pablo, es del segundo Pablo. De las comunidades, de aquella época. Bueno, pues tiene sus luces y sus sombras. Pues así tenemos que valorar. La palabra es así. Cuando decimos en la misa, palabra de Dios, y decimos, te alabamos, Señor. Yo a veces pienso que tendríamos que decir, palabra de Dios, y tenemos que responder, según y cómo. ¿Por qué según y cómo? No creemos que Dios está ahí escribiendo el libro. No, el según y cómo somos nosotros, los autores, los que han escrito eso, con sus pros y sus contras, como nosotros, que tenemos aspectos positivos y otros más cuestionables. Pues estos autores han escrito su experiencia de fe, pues como han podido. Yo tenía un cura profesor de dogmática al que habréis conocido de aquí, de Pamplona, don Jesús Lezaun, que era un hombre, yo lo aprecio mucho, era un hombre que pensaba, a pesar de que era controvertido y a veces así. Y él solía decirnos, hablaba así muy parsimonioso y decía, hay un dogma que nunca será declarado dogma, pero tendrían que declararlo, es el más importante de todos los dogmas y es el siguiente. Cada uno cree como puede. Cada uno cree como puede. Y los autores también han escrito pues lo mejor que han sabido, con sus luces y sus sombras, ¿no? Y no debemos asustarnos por percibir las sombras de los autores bíblicos, sus lados cuestionables, sus interrogantes, sus lados eso, cuestionables y peculiares, pues, y también sus lados positivos que nos nutren y nos ayudan en la experiencia cristiana también, claro, es que sería de nosotros como creyentes sin la palabra, ¿no? Muy bien, bueno, son las 8:00, de modo que aquí termina esto y mañana nos veremos si queréis. Mucho ánimo.